Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos otra vez a este nuevo episodio de Moral Adolescente, el podcast donde hablamos de actualidad, economía y política entre jóvenes y para jóvenes. Hoy tenemos un episodio un poco distinto a lo que veníamos haciendo. Hoy tenemos una entrevista en la cual vamos a estar hablando sobre el tema aborto. Esta vez estamos con Camila Calvetti, quien es estudiante de medicina en la UBA. Es vegana y feminista. Sube contenido a TikTok regularmente y cuenta con más de 8.000 seguidores en esa plataforma, y con todos sus videos juntó más de 99.000 me gustas. En su TikTok principalmente habla sobre la temática de aborto y su postura pro vida. Ella se considera pro vida porque cree que los humanos no tenemos el derecho a decidir sobre otros tipos de vidas. Y un dato curioso sobre ella y sus TikTok: no puede grabar TikTok en su habitación, ya que de fondo le sale su pared verde y recibe muchos comentarios sobre esa pared. Bienvenida, Camila, buenos días.
Hola, muchas gracias. Sí, la realidad es que con mi pared verde se me complica un poco grabar los videos acá por todos los tipos de comentarios que hay luego de grabar ese video, pero bueno, mis vivos de TikTok los tengo que sí o sí hacer en mi cuarto, pues no tengo otro lugar. Igualmente a mí me resbala un poco ese tipo de comentarios, pero sí, pinté mi pared de verde hace años, antes incluso de que comenzara toda esta movida pro aborto del pañuelo verde, y a mí me encanta el color verde, sinceramente.
No es un poco contradictorio con la ideología.
Sí, pero bueno, son colores simplemente.
Bueno, para empezar, me gustaría que puedas contar de tu experiencia, de cómo es ser feminista para vos, de cómo empezaste y el porqué de elegir esta ideología.
Ser feminista lo fui de toda la vida. Siempre consideré que los derechos del hombre y de la mujer deberían ser iguales, que ambos sexos podemos hacer las mismas cosas. Y nada, o sea, principalmente me basé en mi infancia. Desde siempre tuvimos almuerzos todos los domingos en familia, y veía mucho el machismo en esas reuniones, donde, por ejemplo, todos los hombres se quedaban sentados en la mesa mientras que las mujeres éramos las que lavábamos los platos, las que servíamos, las que poníamos la mesa. Y eso obviamente no me gustaba, me parecía algo que no debería de pasar, y menos en esta época. Así que contra eso me rebelé y no, sabía que no lo quería para mi vida ni para el futuro, para mis hijos. Así que por eso desde ese momento comencé a luchar por el feminismo contra el machismo.
Claro, sí. Me parece muy importante la postura que toman muchos jóvenes de ya rebelarse contra los pensamientos que ya venían o creencias que venían ya de la familia, que antes no se solía ver, sino que antes lo que pensaban tus padres ya vos también lo creías. Y ahora, como que el adolescente promedio tiene un espíritu mucho más crítico a las costumbres y todo lo que se venía haciendo anteriormente y plantearse cosas nuevas.
Exacto, sí, me parece mucho mejor que sea de esa forma, que simplemente no dejen pasar cosas que no les gustan, pero que tampoco se pasen tipo más allá, o sea, que tampoco sigan a la manada, que vendría a ser todo, por ejemplo, los nuevos movimientos como el proaborto, donde ya, bueno, ahí se me parece a mí que hay mucha gente que no está muy informada sobre lo que considera. El proaborto solamente repite frases de siempre, o sea, mi cuerpo, mi decisión, será ley, todas esas cosas, y al final no saben en realidad por lo que están luchando. Simplemente ven esa movida grande, dicen, bueno, me sumo para ser parte de los nuevos jóvenes. Y no es así, o sea, yo no sigo el pensamiento de mis padres en un montón de cosas, pero por ejemplo, en esta en específico de pro vida, simplemente es algo que yo pienso, que yo considero que es así, no sigo lo que a mí me inculcaron mis padres desde chico. Por eso también soy vegetariana, o sea, mi papá es el más carnívoro que te puedas imaginar, todos los domingos asado, y yo le salí una hija vegetariana, nada que ver.
Claro, esto también me parece muy importante, que fue con el objetivo que yo creé este podcast, de que muchas jóvenes, mayormente los adolescentes, que hablan y forman parte de algún colectivo y escuchan lo que los demás dicen, entonces repiten sin informarse. y un poco el objetivo de este podcast es conseguir informar a esa población de adolescentes para que hablen de cosas informados, y por eso la idea de traer a ambas, tanto la postura pro vida como la postura pro aborto, para que los jóvenes puedan contrastar y que puedan decidir con información fiable.
Exacto, me parece perfecto que hayas empezado con este movimiento de información.
Bueno, Gaby, continuando un poco con lo que decías que eras feminista y cómo te formaste a partir de ella, ¿cómo te trata el colectivo feminista, las feministas, vos siendo alguien pro vida dentro del feminismo? Porque se ve muy arraigado lo que es el feminismo y el aborto como que si fueran de la mano.
Claro, sí, bueno, la mayoría de las pro-aborto que se consideran feministas me dicen a mí de que yo no soy feminista, pero ellas quiénes son para poder decidir quiénes forman parte del feminismo y quiénes no. Yo solamente estoy en contra de una sola cosa de por todas las que el feminismo lucha, y vendría a ser sobre legalizar el aborto. Así que no considero que solamente por estar en contra del aborto ya se me considere como no feminista, y tampoco creo que ellas sean nadie para poder decidir quiénes son y quiénes no feministas.
Claro, porque el colectivo feminista principalmente considera que es un derecho de la mujer el poder abortar y el decidir sobre su hijo. No sé qué pensás vos sobre este supuesto derecho.
Claramente no lo considero un derecho porque no estarían decidiendo sobre su propio cuerpo, sino que estarían decidiendo sobre un cuerpo ajeno, que es nada más y nada menos que el cuerpo de su propio hijo, que tiene solamente un 50% del ADN de ella, o sea que ni siquiera tiene el mismo ADN entero, porque está formado, el cigoto está formado 50% del ADN del padre y 50% del de la madre. O sea, es un ADN totalmente diferente al de la madre, y eso demuestra que no es su cuerpo, el cuerpo de la madre. Entonces, yo considero que los derechos de la mujer deberían existir siempre y cuando no se sobrepase el derecho de otro ser humano, que en este caso sería de su hijo.
Claro, pero también un gran tema de debate es cuándo comienza ese derecho, porque podemos ver que varias organizaciones como la OMS, por ejemplo, proponen que los derechos del ser humano recién son ejercidos en el nacimiento, y recién ahí tenemos todos los derechos, pero podemos ver otra postura como la de Sharon Mills, un médico quien descubrió el síndrome de Down y fue el mayor genetista del siglo XX, que propone que la vida comienza desde la concepción. No sé cuál es tu percepción sobre esta materia.
Sí, yo considero que la vida comienza desde la concepción, como me lo enseñaron a mí en embriología, en mis estudios en medicina veterinaria de la UBA. Es así porque se necesita que un ser esté vivo para que se pueda desarrollar. Si ese cigoto no estuviera vivo, no se desarrollaría nunca, ni a embrión, ni a feto, ni tampoco llegaría a término al parto. Entonces, sí o sí, la vida comienza desde la concepción, es algo científico, y por más de que no se considere así en algunas organizaciones o por algunos pensadores científicos, la realidad es que se basa simplemente en la lógica. O sea, algo que no está vivo no puede progresar, así que sí o sí el embrión tiene que estar vivo, no hay otra explicación, si no las mujeres estaríamos todas embarazadas de algo muerto en un principio, lo mismo que también consideran muchas pro aborto de que no es un ser humano, que el feto no es un ser humano. Entonces, ¿qué vendría a ser si no es un ser humano? ¿Vendría a ser otra especie distinta? ¿Qué vendría a ser? ¿Un perro, un gato, un extraterrestre acaso? No, desde siempre una mujer humana va a parir a un bebé humano. Por ende, el feto dentro también es humano, es de la misma especie. Nunca en la historia una mujer humana parió a otro individuo de una especie distinta.
Claro, sí. Y otro de los temas, siguiendo con esto, es que han surgido muchos videos en internet, en YouTube, sobre abortos en los que se ve al bebé casi totalmente formado, como si estuviese a punto de nacer, y en los que se ve que, por ejemplo, el bebé patalea, lucha o se defiende, pero ¿realmente el bebé sufre en ese proceso? ¿Qué pensás vos de esto?
Depende, obviamente, de en qué periodo, en qué mes o semana se esté realizando el aborto, pero sí, se ve que aunque no pueda sentir dolor, siempre va a tener como un instinto de querer salir de ese disconfort, que vendría a ser una aspiradora que te está aspirando miembro por miembro, por ejemplo. Entonces, sí, es algo intuitivo de cualquier animal, y nosotros somos animales, obviamente, el ser humano es un animal. Así que aunque no sienta dolor, porque al principio de la gestación, el embrión en las primeras semanas no siente dolor al no tener el sistema nervioso central desarrollado, pero eso tampoco hace más ético matarlo en ese periodo. O sea, seguís matando a la misma persona. O sea, simplemente que se llame cigoto, embrión, feto, bebé, niño y persona, es simplemente para ejemplificar o mostrar una etapa del desarrollo del mismo ser humano. Entonces, estás matando al mismo ser humano en una etapa de desarrollo corta, por ejemplo, si lo estás matando antes de que sienta dolor. Pero eso no es más ético, seguís matando a una persona. E incluso hay una enfermedad de gente ya adulta que no siente dolor, que simplemente no puede sentir dolor, se cortan y no saben que están sangrando. ¿Y por eso va a ser más ético matar a esas personas? Claramente no.
Claro, sí, totalmente. Y bueno, acá en Argentina, como ya sabrás y si muchos no saben, en Argentina se está debatiendo ahora mismo la ley para legalizar el aborto. Y en la ley se plantea que el médico que no quiera ejercer este aborto puede recibir una pena de prisión, o sea, tiene que hacerlo o hasta puede recibir esta pena. No sé qué pensás vos sobre este planteamiento que se hace en la nueva ley.
Sí, claramente me parece aberrante. No debería ser así, porque incluso los médicos, al recibir su diploma, en la entrega de diplomas, tienen que jurar que van a estar luchando por las vidas humanas, van a estar salvando esas vidas, que fue al final por lo que ellos decidieron seguir esa carrera, ¿no? Y que ahora les digan que tienen que matar un ser humano, porque el feto, ya vuelvo a repetir, no es más ni menos que un ser humano vivo, para que les quede claro también a los que piensan diferente, que por ciencia es así, no me parece correcto que los penalicen de esa forma, incluso con cárcel, por simplemente no querer matar a nadie. O sea, lo que quieren hacer es salvar vidas y los están obligando a matarlas. Para mí, en el único momento donde se justificaría un aborto vendría a ser en casos en los que la mujer tenga en riesgo su vida si no llegase a abortar. En esos casos me parece correcto por el simple motivo de que una mujer, si no está viva, no va a poder parir a ningún hijo vivo. En esos casos, que ya incluso es ley en Argentina, al igual que en los casos de violación, por lo que las mujeres pro aborto no están luchando en esos casos específicos, al contrario, están luchando por el resto, todo el resto de las mujeres que o no se cuidan o millones de casos que no fueron violadas ni tampoco corren riesgo su vida.
Sí, sí. Para el que no sepa, en Argentina hay un protocolo que se llama el protocolo ILE, que según su sigla es la interrupción legal del embarazo, en el cual el aborto es punible en situaciones de que la mujer corra peligro en el parto de morirse o en situaciones donde el bebé haya sido producto de un aborto y la mujer sea menor. Bueno, cabe aclarar que esta ley no se aplica en mucho de las provincias argentinas y cuando se va a aplicar tiene muchas barreras o los médicos se niegan para aplicarlo. Y junto con esto, también en Argentina hay un protocolo en el cual todas las escuelas deberían dar un programa de ESI, que según sus siglas es Educación Sexual Integral, y en la mayoría de las escuelas no se está aplicando. No sé qué pensás vos de esta situación y cuáles son tus propuestas para que todos estos protocolos se lleguen a ejercer y se cumplan y se puedan llevar a cabo.
Sí, yo considero que ESI es la respuesta a todo este tipo de problemas, o sea, tanto a los embarazos no deseados y por ende a los abortos, obviamente. Entonces, sí, que hace falta más ESI, que ya la ley existe de que debe haber educación sexual integral para toda la Argentina, pero no se respeta. Y entonces, para mí, habría que poner más mano dura en eso. Se debería respetar. Nosotros pedimos también para que se respete, para que haya más educación sexual, para que la gente sepa cómo cuidarse, cómo puede llegar a quedar embarazado, porque mucha gente no lo sabe, o cómo se puede transmitir una enfermedad sexual, porque eso también es muy importante. Entonces, si hay más ESI, ya sabría la gente, toda la gente, que en el momento de tener relaciones sexuales se deben cuidar mínimo con dos métodos anticonceptivos diferentes. De esa forma, son casi nulas las probabilidades de que las mujeres se queden embarazadas. Entonces, así se evitaría un montón de embarazos no deseados y, por ende, de abortos. Habría menos de un cuarto de lo que hay hoy en día. Ya con eso estaríamos combatiendo de raíz el tema aborto, que también las pro-aborto luchan por ESI, pero no es lo principal. O sea, a las pro-aborto lo vas a escuchar justamente luchar para que se legalice el aborto, que vendría a ser la última opción esa. O sea, que la última opción para ellas, obviamente, para nosotros ni siquiera existe esa opción. No debería nunca una mujer poder decidir sobre otro cuerpo.
Sí, sí, totalmente. Y junto con estas dos propuestas, lo que es el colectivo Provida, también plantea como respuesta al problema del aborto, facilitar el proceso de adopción y los programas de adopción. No sé cómo, desde tu punto de vista, cómo es este proceso ahora y cómo debería ser.
Claro, sí, sí. Lo que nosotros estamos buscando es principalmente también más ESI y que se flexibilicen un poco las leyes de adopción, porque es terrible todo lo que te piden para adoptar. Hay parejas o incluso personas solteras que quieren adoptar y que tienen que esperar 10 años recién para poder adoptar un hijo. Piden un montón de requisitos que no muchos llegan a cumplir, como tener muchísima cantidad de dinero, más de la que se necesita en realidad para poder criar un hijo. Y no me parece correcto que se exija tanto cuando hay tantos niños en orfanatos que están buscando amor de padres y tantas familias dispuestas a dárselo. Entonces, consideramos todos los pro vida que debe haber una flexibilización en esas leyes de adopción, así también se les da la posibilidad, que muchas pro aborto no consideran que sea posibilidad poder parir y dar en adopción a su hijo, porque justamente ven que los orfanatos están llenos, que no se puede, que es muy difícil adoptar. Entonces, darle al menos una, no sé, tranquilizarlas al saber de que en caso de que ellas no quieran criar a su propio hijo, los puedan dar en adopción y que así de esa forma van a tener una mejor vida. Que eso también, o sea, no considero que la mujer deba prejuzgar la futura vida de su hijo. O sea, ellos ya están pensando de que su hijo va a tener una vida precaria, que no va a estar bien porque, no sé, ella, por ejemplo, no tiene un nivel económico muy alto, entonces el niño va a sufrir y todo. O sea, ya prejuzgan la vida del niño, que va a ser infeliz y todo, y por eso deciden abortarlo antes. Eso me parece aberrante, o sea, ¿qué saben ellas en realidad si su hijo va a sufrir? Hay un montón de chicos que estuvieron a punto de ser abortados y que agradecen hoy en día no haberlo sido, porque tuvieron una vida excelente, o sea, son grandes personas.
Bueno, siguiendo con el tema ILE, hay muchos provida que no están a favor de este protocolo. ¿Qué pensás vos de este proceso, como ya dijiste anteriormente, y de la gente que no está a favor de este protocolo?
En mi caso, yo estoy a favor únicamente del aborto cuando corre en riesgo la vida de la madre, por lo que anteriormente he dicho, que sin una madre viva no hay un feto ni un bebé vivo. Pero en los casos de violaciones, cuando no corran riesgo la vida de la madre, porque si, por ejemplo, violaron a una niña de 10 años y quedó embarazada, lógicamente una niña de 10 años, un cuerpo de una niña de 10 años no va a poder soportar muy probablemente un embarazo. Entonces, ahí ya se estaría indicando que la vida de la madre corre riesgo. En esos casos, sí estoy a favor de que se pueda realizar un aborto. Pero en los casos de violaciones, en mujeres ya adultas o con un cuerpo que pueda resistir un embarazo, me parecería correcto parirlo. Si ella no quiere hacerse cargo de ese niño, vuelvo a repetir que puede darlo en adopción. Pero no considero que un niño deba pagar, o un feto, si le quieren llamar así, deba pagar por los errores que pudo haber cometido el padre violando a su propia madre. Porque además, ese niño no es solamente del violador. Ese niño tiene también un 50% de ADN de la madre. O sea que al final, la madre también va a estar matando a su hijo. Y hay un montón de chicos que fueron producto de violaciones y que ellos son excelentes personas. No tiene por qué seguir los mismos pasos que el padre, ni tampoco tener que estar, no sé, sufriendo las consecuencias de lo que hizo su padre. Si él no pidió nunca estar ahí, no pidió nunca que lo concibieran, la mujer tampoco obviamente pidió estar en esa situación, pero la mujer ya al final lo pasó, y en el caso del feto se está viendo a ver si vive o muere directamente, y eso me parece peor.
Bueno, otra pregunta muy interesante es ¿qué rol toma el padre en esta situación? Porque se suele ver o se suele escuchar que la mujer es la que tiene que decidir sobre esta situación de tener o no el hijo, pero ¿y si el padre quiere tener al hijo y la mujer no, o al revés? ¿Cómo ¿Participa el padre en esta situación? ¿Si debería o no debería involucrarse? ¿Qué pensás vos?
No, claramente el padre debería y tiene todo el derecho de involucrarse porque, como dije antes, tiene el 50% de ADN del padre ese feto. Entonces, obviamente que es también hijo del padre y no solamente de la madre. Que al final pase todo el desarrollo adentro del útero de la madre no implica que la madre tenga toda la potestad de ese niño. Entonces, lo que muchas pro-aborto dicen es, bueno, que si quiere un niño que se vaya con una mujer que también quiere un niño. Bueno, pero si la que te quedaste embarazada fuiste vos, entonces mínimamente déjale a ese padre ser padre justamente, porque al final madre y padre van a ser igual ambos. Cuando ella ya quedó embarazada, ya ambos son padres. La única diferencia que va a haber es que si abortan van a ser padres de un hijo muerto y si lo dejan vivir van a ser padres de un hijo vivo. Y bueno, en el caso de que el padre sea el único que se quiera hacer cargo, la madre lo que debe hacer es parirlo y obviamente dárselo al padre de su hijo. Tan fácil como eso, no se tiene ni que hacer cargo ni tampoco quedarlo en un orfanato. Es la situación casi, te diría que ideal.
Ajá. Y sí, bueno, cerrando un poco esta entrevista, este episodio, me gustaría que puedas hacer una reflexión sobre este tema. Por ejemplo, para un adolescente o un joven que esté por decidir una postura, que no sepa lo que es esto, que se está involucrando, para vos, ¿por qué alguien tendría que formar parte tendría que ser pro vida y no pro aborto?
Deberían formar parte del partido pro vida porque justamente lo que nosotros queremos hacer es salvar vidas, salvar esas vidas de los fetos que están matando en cada aborto que se está haciendo. Nosotros también estamos en contra de todas las clínicas clandestinas, como muchas pro aborto nos quieren hacerles creer que nosotras, las pro vida, estamos a favor de esas clínicas clandestinas, a no estar a favor de la legalización del aborto. Eso es totalmente mentira. Nosotros lo que queremos es que las clínicas de aborto se cierren, incluso les pedimos ayuda a las pro-aborto para cerrarlas y las pro-aborto nos la niegan porque dicen no, y si no, entonces ¿dónde se van a hacer el aborto? Y no, al final las que están a favor de esas clínicas clandestinas, que son las que más matan a las mujeres que van a realizar ese procedimiento de aborto, son las pro-aborto, porque son las que no quieren que se cierren esas clínicas clandestinas. Nosotros lo único que queremos es que esos fetos vivan, que les den una oportunidad, que al final estamos defendiendo la vida de otro ser humano, o sea, de nuestra misma especie. Nosotros empatizamos con esos niños por nacer, con esos bebés por nacer.
Bueno, llegamos al final de este episodio. Primero que nada, agradecerte, Cami, por participar. En esta serie de capítulos sobre aborto vamos a tener al colectivo Provida por una parte en esta entrevista y en otra entrevista estaremos entrevistando a alguien del colectivo Pro Aborto para que los oyentes puedan decidir con ambas posturas bien explicadas. Y bueno, no se olviden de seguirnos en las redes. Estamos en Twitter y en Instagram como @moraladolescente. Y Cami, repetinos tus redes para que te podamos ir a seguir.
Dale, en TikTok soy @CamilaCalvetti con B corta y doble T. Y en Instagram soy Cami-Calvetti.
Genial, bueno, gracias a todos por llegar hasta el final del episodio. No se olviden de seguirnos, estamos en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en todas las plataformas de podcast donde nos quieras escuchar. También compartí este episodio si te pareció interesante, si te gustó el planteamiento. Muchas gracias por escuchar, nos vemos en el próximo capítulo de Moral Adolescente. Adiós.